De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en mitad del puente, que no debajo del puente, que no es lo mismo. Estamos en mitad del puente, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora. Sepan ustedes que hay menos tráfico que otros días. Eso es una noticia. O no, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, así es, Juan Pablo. Muy tranquilas hoy las carreteras madrileñas. Se nota que es viernes de puente, que no encontramos las retenciones habituales propias de esta hora. Tanto en los accesos a la capital como en las rondas M40 y M50. A esta hora, tranquilidad.
¿Y en las calles de Madrid, Ángeles Martín?
Pues consonancia con las carreteras de entrada y salida a la capital. En las calles de Madrid también se nota que es viernes de puente, decir que ha finalizado la incidencia en el túnel de Manuel Becerra. Se abren los carriles que permanecían cortados. Continúa así el corte del túnel de O'Donnell, los carriles de Sinesio Delgado, Cristo Rey, Emperador Carlos V, Sor Ángela de la Cruz, Azca y Pío XII. En metro y en cercanías, muy buenas noticias. Normalidad absoluta en este momento en el servicio.
En la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Pedro García Cuartango. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Buenos días.
El tráfico a tu gusto.
A mi gusto, y viendo amanecer hoy en Madrid, un día espléndido.
Espléndido, sin duda. Sí, señor, está amanecido, está muy bonito el día, sí, sí. ¿Qué tal, Ángel Collado? ¿Cómo lo llevas, hombre?
Buenos días. Pues también sin tráfico, un día espléndido para estar de puente y para
y trabajando. También. Hay que trabajar los días de fiesta, los puentes, hay que trabajarlos. Es que yo creo que eso gratifica el espíritu, Collado.
Y lo que se ahorra, además, trabajando.
Sí, ¿verdad?
Claro, no se gasta.
Bienvenido a Buenos Días Madrid, Juan Luis Sánchez. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Gracias. Estar con nosotros. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Además de lo que tenemos que hablar hoy, que hemos encomenzado este Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana, las portadas de los periódicos, un vistazo a la prensa a esta hora.
En la sección de Madrid del Mundo se titula Los patinetes ya invaden Madrid. ABC, la joya arquitectónica de la Expo 58, el pabellón de los hexágonos, abandonada en la Casa de Campo. La Razón titula Nichos en el olvido, uno de cada tres no se reclama. En El País, de niña a mujer en un día, un juez obliga a la comunidad a readmitir en un centro de acogida a una joven marroquí después de que un fiscal decretara su mayoría de edad.
Como contábamos hace un momento en el intercambiador de noticias de Buenos Días Madrid. Después del vistazo a Madrid, las portadas, lo del abogado del Estado en la causa del proceso.
Todos lo llevan como noticia principal de la portada. En El Mundo, el titular es Sánchez claudica y fuerza a la abogacía a retirar el cargo de rebelión por el 1 de octubre, con una llamada en portada a su editorial titulado El presidente se entrega a los golpistas del 1 de octubre. El Delfín de Junqueras engañó al juez del 1 de octubre con documentos falsos. Y un tema paralelo que publica El Mundo. Messi valoró irse al City por 300 millones en pleno proceso. ABC titula, Sánchez sigue cediendo, ordena a la abogacía del Estado a acusar de sedición y no de rebelión a los golpistas y retira más guardias civiles de Navarra para contentar al independentismo. Su editorial se titula Sánchez alivia a los golpistas. En La Razón, Sánchez consuma el gesto, la abogacía del Estado no ve rebelión. En El País, la abogacía del Estado acusará de sedición a los líderes del proceso.
Otras noticias, que hay más, ¿eh?
En El Mundo, citando a Moncloa.com, nuevas grabaciones en Génova. La ex secretaria general encargó al comisario espiar a Javier Arenas. Casado usa el caso Villarejo para liquidar su hipoteca con Cospedal. En la 2 de ABC, las multinacionales europeas urgen a May, la primera ministra británica, un acuerdo sobre el Brexit. La reina Doña Sofía cumple 80 años. Comillas, quiero ayudar a limpiar de basura el mar. En La Razón, otro entrecomillado de la reina Sofía. Estoy muy bien, pero me gustaría hacer más. Y sobre las grabaciones de Villarejo, Casado empuja a Cospedal a retirarse de la política. En El País, el gobierno lanzará un plan de choque contra el paro juvenil. El juez que encarceló a Lula será un superministro con Bolsonaro.
Has citado los digitales, que llevan los digitales, especialmente pues, Moncloa.com esta mañana.
Cospedal encargó a Villarejo investigar a Arenas y en otra noticia, Cospedal y Arenas del amor al odio extremo dentro del PP. El Confidencial reproduce la información de Moncloa.com. Cospedal encargó a Villarejo espiar a Arenas, comillas, hazme un dossier y está pagado. Utilizó a su marido como intermediario. El Independiente.com, el gesto de la no rebelión, el gobierno se alinea con Alemania y abandona a la Fiscalía. OK Diario, la Fiscalía acusará a los líderes del golpe del 1 de octubre de rebelión sin armas ni combate.
Visto lo mal destacado en la prensa, así, por poner en orden todo lo demás, ¿de qué tenemos que hablar hoy en la tertulia, Javier?
Pues en este día de puente en toda España, donde la desaceleración de la economía se empieza a notar un poco en las reservas de hotel y desplazamiento de los españoles, pues felicitamos a la reina Doña Sofía en su 80 cumpleaños, que va a celebrar en familia en el Palacio de la Zarzuela y luego por la tarde irá a un concierto acompañada de don Juan Carlos. Doña Sofía dice que está muy bien, que le gustaría hacer más, por ejemplo, ayudar a limpiar de basura los mares, que se dedica a su fundación, a la música y a pasear, y eso sí, discreta como siempre, no comenta nada relacionado con los reyes o sus nietas. Esta es la cara del día, la cruz es el pésame a Mariano Rajoy por la muerte de su padre a los 97 años. Todo en un día donde esperamos los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los procesados como responsables del proceso. A alguien le ha interesado filtrar ayer que la Abogacía del Estado va a acusar de sedición a los líderes del proceso, además de malversación, que es por lo que se había personado en el proceso judicial. Ahora incluyen la sedición y recomiendan o van a recomendar que no se acuse de rebelión. Todo se interpreta que es el gesto de Sánchez que pedían los independentistas catalanes para apoyar los presupuestos. En cualquier caso, Juan Pablo, habrá que esperar a conocer dentro de unos minutos o dentro de algunas horas esta mañana el documento oficial. Y hablando de pésames, les planteo a nuestros compañeros de tertulia si hay que dar también el pésame político a María Dolores de Cospedal tras conocer el contenido de las grabaciones de su conversación en la sede del PP con el excomisario Villarejo y que su marido encargara al comisario que espiara a Javier Arenas, el marido actuó como intermediario. Tenía que investigar una supuesta fundación de Javier Arenas, Luis Bárcenas y Gerardo Galeote. Le pidieron un dossier sobre el tema y le aseguraron que estaba pagado por el partido. Cuidado con lo que se dice sobre este asunto porque se supone que para el lunes hay preparada una nueva serie de grabaciones de María Dolores de Cospedal con Villarejo. De momento, Pablo Casado ha marcado claras distancias. Pasó hace 10 años, ha dicho. No toleraré cualquier conducta que no sea ejemplar y todos han interpretado hoy en los medios de comunicación que Casado empuja a Cospedal a retirarse de la política.
Las frases de Casado ayer en Huelva.
Por parte de la Dirección Nacional no hay nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación que se pueda hacer. Y no estoy seguro que lo mismo puedan decir las ejecutivas nacionales y los líderes de otros partidos. Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Pues a partir de ahí, Pedro Guardango, Juan Luis Sánchez, Ángel Collado, Ángel, esto es un poner distancia entre Casado y Cospedal, esto de yo solo tengo un compromiso con los militantes. El run-run en el Partido Popular en las últimas horas, empezando por esta mañana, es cuándo va a dejar Cospedal el escaño o no.
El run-run ya era de ayer, es decir, lo que
antes
acabamos
de oír
de Casado y lo que se había gestado antes de esa declaración de Casado durante toda la semana era un preaviso. Sí que sabían en Génova o tenían idea de que las grabaciones, los audios de Villarejo iban a ir subiendo o cerrando el cerco sobre el futuro de Cospedal. Y bueno, pero ahora simplemente estamos conociendo los detalles. Sí que es cierto que ella hasta el mismo martes ha manifestado a todos sus cercanos que no está dispuesto a irse de la política de esta forma en este momento y por este asunto. Pero el hecho de que se haya podido gastar, esto por supuesto no está judicializado, que se haya podido gastar dinero del partido en investigar o en un
a un dirigente del partido,
turbio, a un
que sepamos, a uno.
Del partido, además por cuestiones que si nos vamos un poco al detalle, ella podía conocer, no a través de Villarejo, ella en ese momento es la secretaria general del Partido Popular, es decir, que todos los militantes con cargo en la Comunidad de Madrid, que es el caso, digamos que estaban a sus órdenes. Ella podía llamarlos a su despacho y pedirle las explicaciones que estimara oportuno. Sí que sabemos que nunca se fió de Arenas y que nada más llegar a Génova, pues quiso saber lo que estaba pasando en esa casa, que a la que ella pues llevaba apenas unos meses y no se fiaba de casi nadie. Y también sabemos que el señor Rajoy mantuvo a Arenas desde ese momento, siempre lo ha tenido en primera línea.
Hasta el último día lo ha tenido.
Hasta que se ha ido del partido. Sí. Y hubo un apunte, el señor Arenas sigue en la dirección del partido, sigue en el comité ejecutivo del partido. Es decir, en efecto, Casado se refiere a que a él no le va a afectar, bueno, ni a Teodoro García, ni de lo que vamos a llamar su núcleo duro. Pero sí que hay gente en el partido que queda de esa etapa. Solo quiero hacer un inciso. Bien es cierto que aunque sospechara todo lo que sospechara de Arenas, el señor Arenas no ha aparecido en ningún sumario, en ningún caso, de ningún escándalo, ni como imputado, ni
es
como
verdad.
Nada por el estilo. O sea, que esto no sabemos si luego qué informe le dio Villarejo, que luego no han ido a ningún sitio. Es decir, sí sabemos que Arenas era íntimo de Sepúlveda, que era su mano derecha en la etapa en que ellos, ambos se ocupaban de la Secretaría Electoral. Y bueno, Sepúlveda sí, bueno, de hecho está en la cárcel, creo que está en la cárcel todavía, y poco más. Y Galeote, sin embargo, creo recordar que luego también se fue desvaneciendo sus imputaciones y se quedó en nada, es decir, no le pudieron probar nada, entonces hay que suponer que es inocente.
Bueno, a mí me parece muy tibia la reacción de Casado. Es evidente que ha querido nadar y guardar la ropa, porque al mismo tiempo que él dijo que no iba a tolerar ningún episodio de corrupción, dio por buenas las explicaciones de Cospedal. En primer lugar, lo que sacaban ayer los medios de comunicación, el Confidencial, es extremadamente grave, porque lo que se veía en esa conversación es que Cospedal y López del Hierro mantuvieron una conversación en la que se planteó la obstaculización de la investigación judicial sobre Gürtel. Eso, en cualquier democracia europea, es dimitir a los 5 minutos. A los 5 minutos. O sea, y hoy hemos colmado ya el vaso. O sea, con unas cintas que demuestran que ella encargó y pagó, no sabemos con qué dinero, eso no queda claro. Eso es una buena pregunta. Pagó una investigación sobre una persona como Javier Arenas, que había sido secretario general del partido. O sea, no era...
De momento sabemos que sobre Javier Arenas, porque como apuntaba Javier Fernández Arribas, el lunes más.
Sí, el lunes más. Pero las dos cosas que sabemos son más que suficientes para que ella renuncie al escaño. No solamente renuncie al escaño, es que yo creo que debería pedir la baja como militante del PP. Es que es gravísimo, o sea... Y luego hay otra reflexión que a mí sí me preocupa, y además confieso que me hiere, me ofende, que es que ¿en qué manos hemos estado? ¿En qué manos hemos estado? O sea, una secretaria general del mayor partido de este país que recurre a los cloacas del Estado para espiar a sus compañeros y para obstaculizar la justicia. Es que es terrible, o sea, es terrible.
En ese momento es un policía en ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior, o sea, no es un policía.
Sí, Juan Pablo, es un policía, efectivamente, es un comisario.
Es por remachar lo que tú has dicho.
Es más grave.
Está en el ejercicio, es un funcionario público que se dedica a venderse al mejor postor.
Y por remachar, es un apunte. Sobre los defensores de Cospedal que apelan a su ingenuidad, sí, que acababa de llegar, sí, al cargo. La señora de Cospedal había pasado por el Ministerio del Interior con cierto cargo de peso.
¿Cuál ves? Exactamente como funcionaba la cosa. Yo creo que el PP tiene cierta suerte de que estas conversaciones se hayan revelado ahora y no hace 6 meses, porque hubiera sido una auténtica bomba dentro del Partido Popular como partido. Y aquí estamos discutiendo sobre si Cospedal debe irse o no. Si hubiera sucedido hace 6 meses, 7 meses...
Era ministra de Defensa hasta el 1 de junio.
Exacto.
Y si hubiera sido elegida presidenta del partido,
ni te cuento. No, bueno, no se hubiera podido presentar a las primarias, por supuesto, no tendría ni siquiera ese flotador que parece que tiene ahora, ¿no? Fíjate que Casado dice, me siento... Bueno, no lo dice así, pero básicamente dice, me siento liberado de mis compromisos con Cospedal, yo solo me debo a mis afiliados, que fueron los que me votaron. Que no es verdad, porque a Casado no le votaron mayoritariamente los afiliados, sino que fue presidente del partido gracias, no al voto de los afiliados que ganó Soraya Sáenz de Santa María, sino a la alianza entre los compromisarios que acabaron votándole, no, los de Cospedal,
a
su figura. Sí, sí, pero que bueno, que le debe más a los compromisarios que los afiliados así en general, ¿no? En cualquier caso, yo creo que efectivamente, yo estoy con Pedro, es un escándalo el contenido. Está claro que lo del chantaje o no chantaje de Villarejo, las condiciones en las que se graba y las que se difunde, son un escándalo que Villarejo haya sido alguien con capacidad de molestar y casi chantajear a todos los estamentos del Estado y los que estén por venir, es muy grave. Y yo creo que ahí deberíamos hacer mucho trabajo los periodistas de saber exactamente hasta dónde llega su poder. Pero el contenido en sí de las grabaciones, por mucho que el método para obtenerlas sea una barbaridad, el contenido en sí de las grabaciones es muy grave. Es muy grave. Estamos hablando de la secretaria general de un partido ofreciendo dinero para hacer unas investigaciones, para torpedear una investigación judicial. Yo puedo entender que Cospedal y el PP en general estuvieran muy nerviosos por la investigación de la Gürtel, y cuando uno está muy nervioso o comete errores. Pero también me parece que por muy nueva que fuera Cospedal en el cargo, no es una gestión que uno hace sin que lo sepa alguien más.
Pero fijaos, la pregunta es por qué la secretaria general del Partido Popular en ese momento, julio de 2009, recurre a un policía que está ejerciendo de policía, es funcionario público, 6 meses después de que estalle la trama Gürtel. ¿Por qué le buscan a Villarejo? Porque por lo que sabe.
Hombre, pues por varias razones. Primero,
o por lo que es capaz de hacer.
Por lo que le han dicho que es capaz de
hacer. Sí, no, hay varias razones. La primera,
o porque sabe de cómo se ha organizado esto de la Gürtel.
Es que Cospedal necesita información que no tiene. En las primeras,
¿quién le dice a Cospedal? Este es el que
claro,
lo
sabe. Le dice, oye, pero esto es grave.
Parece que es el marido, ¿eh?
Ya va con, sí, va con el marido, no, claro, va con un, no va con un gran aliado dentro del ministerio.
Va,
no
va con el marido, va con su alter ego.
Eso es lo que añade gravedad.
O sea, claro, en 2009 dice, esto te lo arreglas.
Pero ella lo dice claramente en las primeras cintas, lo dice claramente. O sea, dice, ¿qué hay aquí detrás? ¿Aquí hay chicha? Le pregunta, dice, sí hay. O sea, ella quería, primero, quería información que no tenía. Eso es evidente. Y luego, segundo, le quería utilizar a Villarejo para trabajos sucios dentro del partido. Yo creo que eran las dos cosas, ¿eh? Y además, ahora, conociendo estas conversaciones, podemos entender mucho de lo que pasó entonces. Y podemos entender la propia posición de Cospedal frente a Bárcenas, etcétera. O sea, estas cintas son muy esclarecedoras sobre lo que pasó en aquellos años.
Llegamos a la conclusión, por lo tanto, que estamos más cerca de la dimisión de Dolores de Cospedal, ¿o no?
Cuidado. Sí, pero recuerdo que el escaño es propiedad, entre comillas.
No me digas que se va a ir al grupo mixto. Diputado.
Hasta el martes se negaba a eso, a dejar el escaño, porque ella no puede dejar otra cosa. Es una simple vocal del comité ejecutivo y no creo que de ninguna forma dejar ese cargo le podría descontar o contar como responsabilidad asumida. Bueno, pues, en efecto tendría que dejar el escaño. Sí que es cierto que ella, en toda esta etapa desde que cayó el gobierno, se ha planteado en varias ocasiones dejar la política del todo. Es decir, llegó a tener alguna oferta a medio plazo y pensó en dejarlo. Yo creo que luego se recreó en la venganza, lo podemos decir abiertamente, contra Soraya Sáenz de Santa María, y se había acoplado ahí a esperar y ver. Y sí que es cierto que tenía sobre la mesa la posibilidad de ser candidata en las elecciones europeas, aunque sea una aspiración heredada de la anterior etapa, cuando se suponía poner un pie en la carrera por entrar como comisaria, nada menos que en la Comisión Europea a partir del verano que viene. Eso eran tiempos que el PP estaba al poder, eso no se lo podía ofrecer ahora a Pablo Casado. Pero oscilaba entre eso, entre aguantar unos meses en el escaño, bueno, el escaño, la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que eso le supone a todo diputado que hace de ese cargo un sueldo importante, más que el de ministro.
Es un plus, o sea, se cobra más que de ministro.
Bastante más que el de ministro, se pone a acercarse a los 90.000 euros anuales, bueno, es una cosa que en un sueldo que la Administración no está nada mal, digo, la Administración Central, otra cosa son las autonomías, pero aquí esto es lo que hay. Y bueno, pues en ese sentido, esto acaba con su carrera sin lugar a dudas.
¿Y vas a decir cuál es?
Sí, yo creo que se va a resistir. Creo que con lo que hay, con lo que tenemos ahora, ella va a intentar aguantar. Por lo que sabemos de cómo funciona el orgullo político, cuando uno está planteando si irse o no irse, que le empujen en el último momento, sienta muy mal. Yo creo que va a intentar resistirse, salvo que la semana que viene empecemos a ver cosas que son todavía más escandalosas, pero yo creo que va a intentar aguantar, más explícitas, más chuscas, pues que todo el mundo en su casa diga, pero esto qué barbaridad es, sin que nosotros tengamos que explicar el contexto de lo que se escucha, ¿no? Bueno, yo creo que va a intentar aguantar porque ella, desde ya la época en la que tenía que salir los lunes y, bueno, casi todos los días a dar explicaciones sobre corrupción en la que ella no había estaba involucrada, ella siempre dice, yo cómo voy a pagar los platos rotos de una corrupción que no es la mía, ¿no? Y supongo que ahora mismo esa es la idea que le tiene rondando la cabeza.
Antes de conocerse que había encargado al comisario Villarejo de espiar a Javier Arenas, el planteamiento que se hacía también María Dolores de Cospedal y su entorno, incluso alguien del PP, es, bueno, si no ha dimitido la ministra de Justicia por las grabaciones también de Villarejo, con todas las cuestiones tan graves que allí, en esa comida, allí se dijeron, y ella aplaudió el tema
de la prostitución.
De la prostitución o de las vacaciones con menores de algunos de sus compañeros, etcétera, etcétera, ese tipo de perlas, pues hay quien plantea, oiga, no voy a dimitir yo por haberme reunido con Villarejo, mientras que la ministra de Justicia está ahí sin irse a su casa.
Creo que no es comparable,
por temas más. No, te lo digo, que es
sí,
un
sí,
poco
lo que decía ella.
El planteamiento
sus
que,
íntimos.
El planteamiento que se hacía, ¿no? También hay quien
sí,
dice,
que ella,
bueno,
lo que decían, ella dimitirá un minuto después de lo que de la dimisión de la ministra de Justicia.
Eso
lo que
es
decían.
Un poco lo que querían plantear.
Decían hace
48
horas.
¿No?
Sí.
Eso ahora ya veremos.
Pero eso es del martes.
Ese doble rasero es lo que a mí me preocupa. O sea, esa duplicidad. O sea, ayer lo vimos con Carmen Calvo en el Parlamento. O sea, Carmen Calvo dijo hace un mes que la utilización de esas cintas era inmoral, que esas cintas eran ilegales, refiriéndose a la ministra de Justicia, que no se podían utilizar jamás. Bueno, pues ayer ella sale, utiliza las cintas y le pide responsabilidades al PP. O sea, que tengo una moral para mí y otra para los demás. O sea, entonces eso me parece una vergüenza. Y, o sea, yo me resisto a comparar. Puede que tenga razón Juan Luis, puede que esto sea más grave que lo de Dolores Delgado, pero es que yo siempre me resisto a hacer este tipo de comparaciones. O sea, cuando hay comportamientos indignos hay que asumir la responsabilidad política. Y entonces aquí los dos partidos se refuerzan. Cuando sale ahora lo de Arenas y Cospedal, el PSOE se lleva las manos a la cabeza y pide responsabilidades políticas. Y cuando sale lo de Dolores Delgado, miran para otro lado y dicen que Villarejo está chantajeando al Estado y viceversa. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un descrédito de la política?
Villarejo está chantajeando al Estado, y por la cantidad de grabaciones que tiene, puede liquidar la vida de un político a la semana.
Cinco sí. minutos.
Que también asumamos ese principio, porque aquí va a haber para todos, incluido para Ciudadanos, que creo que también tiene algo.
¿También tiene algo?
Sí.
Jesús, bueno, pues si no has dado tiempo, lo de Ciudadanos, llevan tres días. Sí, igual.
No, enlazando
algunos
con eso,
tienen currículum, ¿eh? Algunos. Sí, sí.
Enlazando con eso, a mí me preocupa una pequeña reflexión, y es ¿qué cree Villarejo que puede conseguir con todo esto? Es decir,
si no es Villarejo el que está filtrando las grabaciones, puede ser.
Sí, no, hay una hipótesis, Juan Luis, perdona.
Sí, hay una hipótesis, y es que él ha perdido el control de las grabaciones y que las grabaciones las está dosificando a alguien más.
Pero
hasta que no le pongamos nombre y apellidos a ese alguien más, me parece una teoría, sin más. Lo único que sabemos es que las grabaciones las hizo Villarejo y que alguien en su nombre las está filtrando en su beneficio. Yo creo que eso es lo único que a día de hoy tiene sentido. Si alguien tiene una información diferente,
no tenemos nadie.
Su beneficio, porque está en prisión y está intentando que alguien le saque de prisión,
claro,
diciendo, como no me saques,
no
me llevo por delante todo.
Pablo,
pero para mí esto es lo que me parece increíble, que él crea que por darle un tortazo, por no utilizar otra palabra, al PSOE, otro al PP, otro a la Casa Real, y mañana al IBEX 35 y pasado mañana a los periodistas, porque le tocará a algún compañero, estoy convencido, que haciendo eso va a salir de la cárcel. Es decir, ¿cómo cree él que funciona el sistema que tan bien conoce para creer que si uno chantajea hay maneras de que le saquen de prisión?
Pues es el mismo sistema que ha impedido que le destituyeran a él de sus cargos. Por eso él se siente tan seguro. Es decir, yo aquí nadie, yo he sido un intocable en esto.
Ya, pero él ha acusado, sí.
Sí, sí, bueno, pero tú métete en la cabeza del personaje que ha ido por el mundo grabando a todo lo que se tenía enfrente, y cuando se le ha querido destituir, en algunos casos, dice, bueno, esta noche te llamarán para decirte que me vuelvas a poner en el puesto.
Eso es verdad, pero ahora él ya está caído en desgracia, es una persona manchada por la infamia y evidentemente no va a salir de la cárcel filtrando cintas que le incriminan, porque
claro,
vamos a ver, estas cintas son incriminatorias.
Sí.
Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cui prodes? ¿A quién beneficia? Desde luego, a Villarejo esto no le beneficia. O sea, no sé a quién, pero a Villarejo no. Entonces, por eso yo he llegado a la conclusión que ha perdido el control en cierta forma, que él al entrar en la cárcel cedió el material a alguien de su confianza.
No, cuando le detuvieron le confiscaron
una
parte de la grabación.
Hombre, ya lo sé, Javier, pero ¿tú te crees que no tenía una copia en una caja
fuerte
de un banco suizo?
Tiene
vamos,
tres.
Eso te iba a decir, que dos o tres copias.
Hay otra teoría, yo la he oído, pero no tengo ningún dato para avalarla, y que es lo que quiere saber.
¿La has oído en el Congreso?
Sí. Sí.
No, bueno,
allí se cuece casi todo.
Existe
una teoría, él se supone que ha amasado una gran fortuna, que por supuesto tiene fuera,
además
con sus testaferros, y que quiere garantizar que esa gran fortuna
te cobraba por decir buenos días,
que él no va a disfrutar, pero sí que puede querer que lo disfruten sus herederos.
Ya.
Y luego hay otra.
Y que quiere guardar la fortuna para que no se la confisque.
Quiere garantizar que esa fortuna,
que no repatrien el dinero.
Sin pagar el impuesto de sucesiones.
Correcto,
y donaciones.
Este no paga un impuesto
de Suiza. No, porque creo que lo de Suiza lo hacen para no pagar impuestos, precisamente.
Y luego hay otra cuestión que él tiene en un as en la manga, y es los servicios que ha prestado al Estado, porque Villarejo llega a ser lo que es porque él ha hecho una serie de servicios.
Ahora entiendo entonces por qué le llama a la secretaria general del PP y su marido, porque saben que tiene currículum.
Y luego que él derive en grabar y en chantajear y ganar dinero a las puertas haciendo cosas absolutamente indignas es otra cuestión, pero él llega a ser lo que es porque ha realizado varios servicios al Estado, de esos que no se pueden...
¿Los servicios te refieres a la lucha contra el terrorismo,
claro, por ejemplo,
o el narcotráfico?
Negociaciones por debajo con gente, un poquito de todo.
Pero él no tenía una frontera clara entre lo público y lo privado,
amigo.
Porque al mismo tiempo, como vosotros sabéis, después tenía una sociedad dedicada a servicios, y entonces...
Bueno, en la conversación con la ministra de Justicia,
claro,
se ha montado una red de modelos, dice, una agencia de modelos.
Claro,
dice.
O sea, él tenía todo tipo de negocios, entonces, utilizando su cargo en la Policía Judicial y en el Ministerio del Interior, también hacía negocios para sus empresas privadas, y por eso es totalmente verosímil lo que decís, que él tenga una sociedad en paraísos fiscales donde tiene oculto su patrimonio. Es perfectamente, bueno, verosímil, es más que probable.
Uh-huh. Bueno, pues veremos si tiene consecuencias o no este asunto, que va creciendo un poquito más. Se espera, como decía Javier, para el lunes más información, que se publiquen más grabaciones, más conversaciones, y que eso pueda afectar a otras personas que han estado o están en el Partido Popular y han estado en distintos puestos de gran responsabilidad, o que han sido rivales políticos también de la señora de Cospedal. Eso es un poco lo que podemos apuntar, porque no sabemos más.
No sabemos más.
Pero que habrá más, y ya veremos si la semana que viene se produce la dimisión o no se produce la dimisión. Estamos llegando a las 9 de la mañana y os tengo que preguntar enseguida por otras cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, os tengo que preguntar por lo que va a ocurrir este día, que es la presentación de los escritos de acusación por parte del abogado del Estado y la Fiscalía. Sabemos algo ya de lo que plantea el abogado del Estado. Enseguida preguntaremos, si es posible, al portavoz de una de las asociaciones de jueces, y os pediré vuestra opinión y vuestro análisis sobre el paso que ha dado el abogado del Estado, que depende del ministro de Justicia, de la ministra en este caso, y del presidente del Gobierno, incluyendo en su escrito de acusación el delito de sedición, porque hasta la fecha el abogado del Estado solamente acusaba por malversación e iba en el mismo camino que la Fiscalía y el juez instructor. Y ahora se separa de ese camino e incluye el delito de sedición. Aquí está Pedro García Cuartango, está Juan Luis Sánchez, está Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes 2 de noviembre. Estamos analizando la actualidad al comienzo de la jornada, como cada día en esta radio. Un momento.
Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y esta mañana en el tiempo de la tertulia con Pedro García Cuartango, Ángel Collado, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de la jornada, David Cerraez, última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues sobre el asalto la pasada noche a una vivienda en el Escorial, según acaba de confirmar Onda Madrid de fuentes de la Guardia Civil, no se trataría de un secuestro exprés, sino de un delito de robo con violencia. En cualquier caso, los asaltantes amordazaron a las cuatro personas que había dentro en ese momento, el matrimonio y sus dos hijos. Los hechos, recordemos, ocurrieron en una urbanización de lujo cercana a la estación de Renfe de las Zorreras, una urbanización de alto poder adquisitivo. Los vecinos aseguran que los asaltos son frecuentes.
Entraron cuando estábamos de viaje y se llevaron, bueno, lo que pudieron mientras sonaba la alarma, y la segunda vez intentaron entrar de noche cuando estábamos toda la familia en casa durmiendo, y la verdad fue un sobresalto porque nos asomamos a la ventana y vimos dos encapuchados.
Y como venimos contando, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan hoy sus escritos provisionales de acusación en la causa del proceso independentista catalán. Desmarcándose del criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado al parecer solo va a acusar a los líderes independentistas presos de sedición y malversación y no de rebelión. El independentismo volverá esta tarde a las puertas de la cárcel de Llenoders para mostrar su apoyo a los líderes encarcelados. De hecho, el presidente catalán, Quim Torra, se va a reunir con ellos dos horas antes de que se inicie ese acto de apoyo. En el plano económico, la Autoridad Bancaria Europea va a dar a conocer los resultados de las pruebas de esfuerzo, los conocidos como test de estrés, a los que se ha sometido a los principales bancos europeos. En el caso de España son el Santander, el BBVA, CaixaBank y el Sabadell. Miramos ya el tráfico de Madrid. Ángeles Martín.
Bueno, pues carreteras de acceso a la capital. Se nota que es viernes de puente. Hasta ahora no encontramos las retenciones habituales y, por tanto, tranquilidad en la red viaria madrileña, mientras que en la capital también se nota esa menor intensidad, sin ninguna incidencia digna de reseñar a esta hora. Decir que ha finalizado la incidencia en el túnel de Manuel Becerra y, por otro lado, continúa el corte del túnel de O'Donnell y de carriles en Sinesio Delgado, Cristo Rey, Emperador Carlos V, Sor Ángela de la Cruz, Azca y Pío XII. En el transporte público, Metro y Cercanías Renfe están prestando el servicio con normalidad.
En cuanto al tiempo, este viernes suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 18 grados en la capital.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Juan Luis Sánchez, Ángel Collado, Pedro García Cuartango y Javier Fernández Arribas. Además, este asunto del que se va a hablar y mucho en las próximas horas también, las nuevas entregas, el nuevo fascículo de las grabaciones de Villarejo, que Cospedal encargó a Villarejo de investigar Arenas. Lo hemos analizado en los últimos minutos en la tertulia de Buenos Días Madrid. También, por supuesto, la actualidad va a estar centrada en el Tribunal Supremo, porque hoy presentan los escritos de acusación. Estamos ya terminando la fase de instrucción. Ya hay abierto juicio oral para enero y tienen que presentar los escritos de acusación la Fiscalía y el abogado del Estado. Algo sabemos de la idea que tiene la Abogacía del Estado, el cambio que se produce al incluir el delito de sedición. Vamos con las claves y los datos que sabemos a esta hora de lo que va a ocurrir hoy en el Tribunal Supremo. Buenos días, Lupe Ortiz.
Buenos días, Juan Pablo. Pues esta mañana van a quedar de forma oficial las incógnitas despejadas con esos escritos de calificación que van a ser diferentes sobre lo ocurrido durante el proceso independentista en Cataluña. Para la Fiscalía hubo violencia en ese intento de declarar la independencia de una parte del territorio al margen de las vías legales. La hubo en los altercados de la Consejería de Economía y la hubo también durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero para la Abogacía del Estado no. Hubo un alzamiento, un intento de impedir la aplicación de la ley, de que las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo, pero no violencia. Esa es la diferencia que marca los escritos. Uno, el de la Fiscalía acusando de rebelión a los líderes del Procés, el de los servicios jurídicos del Estado por sedición y malversación de caudales públicos, un escalón más abajo. Durante el juicio, por tanto, la postura no será la misma, aunque han ido a la par durante toda la investigación, de hecho, y aunque la Abogacía del Estado se personó por el delito de malversación, cuando el sumario se cerró, apoyó que se procesara a los imputados por rebelión, desobediencia y malversación. No se opuso en ningún momento. Violencia sí, violencia no, y peticiones de condena que también van a ser distintas. Las de la Fiscalía serán el doble de las que pueda solicitar la Abogacía del Estado. El que se enfrenta a mayor pena, el ex vicepresidente Junqueras, que por cierto cumple hoy un año en prisión preventiva.
Esas son las claves de lo que va a ocurrir hoy. Queremos informando, lo irá contando desde el Tribunal Supremo Lupe Ortiz en los servicios informativos de Onda Madrid. Celso Rodríguez es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, buenos días.
Buenos días, Pablo.
La función del abogado del Estado en un proceso penal es defender únicamente los intereses económicos de la Administración, ¿o puede entrar en otros terrenos?
No, naturalmente que no se ciñe en exclusiva a la defensa del interés económico de la Administración. Defiende en muchas ocasiones otros intereses, por ejemplo, cuando se ven afectados intereses de distinta índole, que no son los puramente económicos, o personas que pertenecen a las estructuras del Estado, también se persona y comparece en juicio la Abogacía del Estado en defensa de esos intereses. Su propio nombre lo indica. El Servicio Jurídico del Estado, la Abogacía del Estado, no defiende en exclusiva un interés concreto y puntual de la Administración, sino que defiende al Estado.
En este caso, por lo tanto, ¿nos tiene que llamar o no, nos tiene que llamar la atención de que además del delito de malversación defendiendo a la Hacienda Pública, fije posición también y incluya otros delitos en su acusación? ¿Es habitual o no es habitual esto?
A lo largo de este proceso en concreto al que nos estamos refiriendo, la Abogacía del Estado ya tomó postura, intervino e incluso llegó a formular, calificaciones muy provisionales de los hechos, son las que se producen a lo largo de la tramitación del sumario, sobre otros delitos. Por tanto, no se ciñó solo a lo que fuera la detracción de fondos públicos para usos no previstos legalmente. Por lo tanto, a estas alturas no nos puede llamar la atención el que ya en su escrito de acusación extienda su pretensión incriminatoria a otras figuras distintas de la malversación. No nos puede llamar la atención.
¿No llama la atención que tuvieran claro hace unos meses que hubo violencia y ahora digan que no hay violencia?
Eso es una cosa distinta. La primera pregunta se refería a usted si llamaba o no la atención,
sí,
que extendiera su participación con el escrito de acusación a otras figuras distintas de la malversación. No, porque ha sido su dinámica, sí, procesal a lo largo del sumario. El que ahora,
cambio de criterio.
Ese cambio de criterio, seguramente lo explicará la Abogacía del Estado en el escrito de conclusiones provisionales que tiene que presentar hoy en el escrito de acusación. Así como durante tanto tiempo ha llevado a cabo una calificación distinta hoy, pues yo creo que lo prudente es esperar a conocer los argumentos en los que fundamenta ese posible cambio anunciado, pero hasta que no se presente el escrito no conoceremos en qué términos, sobre la rebaja, por así decirlo, del delito de sedición al delito de malversación. Expondrá, sin duda alguna, tiene que hacerlo, sus razones técnicas para llevar a cabo esta modificación en la calificación. Otras lecturas,
sí,
en torno a por qué razón se produce este cambio de postura bueno, pues a mí no me corresponde valorarlas.
Entonces hay que preguntarle al superior del abogado del Estado, que es la ministra de Justicia, o al presidente del Gobierno, porque el abogado del Estado, sus jefes son el ministro, la ministra de Justicia y el presidente del Gobierno, ¿no?
Sí, efectivamente, la abogacía del Estado, a diferencia del Ministerio Fiscal, que tiene una autonomía funcional plena, reconocida en la Constitución y en la Ley Orgánica, pues sin embargo la abogacía del Estado sí sigue las instrucciones del Gobierno, en este caso a través del Ministerio de Justicia.
Dígame, ¿cómo influye en un tribunal que la Fiscalía del Estado y el abogado del Estado tengan criterios tan distintos cuando lleguen al juicio? Es decir, tan distintos, quiere decir que uno va a decir que hubo violencia y el otro que no, en el tribunal. Es decir, normalmente la abogacía del Estado y la Fiscalía van a limón en cuestiones como esta u otras similares. Es decir, ¿es habitual que la Fiscalía del Estado y la abogacía del Estado acusen de manera distinta en un proceso penal?
Lo más común es que sus acusaciones sigan a la par. Eso, vamos, yo lo conozco por mi experiencia diaria, donde
por eso le pregunto.
En muchas ocasiones coinciden abogacía del Estado como acusación en nombre del Estado y también el Ministerio Fiscal en defensa del interés público y constitucional. Lo habitual es que coincidan sus posiciones tanto en la calificación de los hechos como incluso el relato y los matices de los hechos en sí. Pero también tengo que decirle que no siempre son reproducciones miméticas. Muy recientemente he tenido oportunidad de comprobarlo con posiciones similares, pero con algunas discrepancias entre la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Insisto, lo más normal es que vayan a la par, pero no exactamente ni tienen por qué hacerlo. Claro, en este caso concreto llama especialmente la atención, pero no por que la abogacía del Estado se separe hoy en concreto y de forma aislada en su acusación de la posición que previsiblemente, tampoco lo sabemos, sostenga el Ministerio Fiscal. La pregunta que puede hacerse mucha gente con toda legitimidad es por qué razón, después de mantener una posición determinada a lo largo de todo el sumario, cuando se ha de presentar el escrito ya concreto de acusación, se lleva a cabo este cambio de postura. Bueno, creo que deberemos leer atentamente la exposición motivada que se sostenga en ese escrito de acusación, al margen de cualquier otra interpretación que, bueno, está sometida a posibles lecturas, como insisto, pues permítame que yo en este momento no entre a considerar.
Usted sabe como yo que la lectura es el gesto político del gobierno de los independentistas. Sé que usted no puede llegar tan lejos, pero
por lo que he oído en los medios de comunicación y leído también en la prensa escrita, pues sí parece que esa es la lectura más común. Insisto, por lo que he oído.
Ya. Y ha oído usted al presidente del gobierno actual, como yo, cuando era secretario general del PSOE en mayo, decir que había un delito de rebelión clarísimo. De todas formas, en este asunto, aquí opinamos de medicina, de fútbol y ahora también de derecho penal todos. Entonces, en este debate de que si es clarísimo o no es clarísimo el delito de rebelión, delito de sedición, ¿usted tiene opinión, como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de si hay sedición o hay rebelión?
Sí la tengo. Pero
no me la va a decir.
Que no se la cuente. Y además lo justificaré. Nosotros habitualmente, sobre asuntos que se encuentran sub judice, pues pedimos a todas las autoridades, en particular a todos los responsables públicos, un escrupuloso respeto hacia las competencias de cada tribunal. En este caso, tratándose de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con más razón. Por lo tanto, pues hemos pedido continuamente prudencia, contención, respeto, especialmente a los responsables políticos a la hora de formular dentro de su derecho a la libertad de expresión. Pero bueno, como responsables públicos o como cargos públicos tenemos, creo que, un deber especial de contención y, por lo tanto, cuando ha de pronunciarse, sea en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como si fuera cualquier otro tribunal, pues sostenemos que lo prudente es confiar a la interpretación del tribunal, que es quien constitucionalmente tiene esa función, el pronunciarse sobre la concreta figura de delito que puede haberse cometido o no, porque tampoco podemos avanzar que la sentencia del Tribunal Supremo forzosamente vaya a ser de signo incriminatorio. No olvidemos el derecho a la presunción de inocencia y luego a esa tarea de incardinación jurídica de unos hechos en los elementos concretos que cada figura penal requiere. Pero, insisto, sí, si es el Tribunal Supremo quien ha de decir si estamos ante una figura penal concreta, otra figura penal, o si no estamos ante ninguna figura, es por dos razones. Primero, porque solo a él le compete. Y en segundo lugar, porque es el tribunal que va a presenciar las pruebas. Y por lo tanto, con independencia de las consideraciones que hasta ahora se hayan podido llevar a cabo en el sumario, todas ellas sin duda alguna motivadas y sometidas a los correspondientes recursos, pero hasta que no se practica la prueba en un juicio y con todas las garantías, no se puede aquilatar con precisión qué es lo que jurídicamente ha ocurrido o qué es lo que jurídicamente resulta de la prueba. Por lo tanto, desde ese respeto al tribunal y a la práctica de la prueba, que ni siquiera ha comenzado, porque el juicio está previsto que se lleve a efecto
en enero.
Pues me parece que es un poco imprudente, un poco prematuro sin duda, el entrar categóricamente a afirmar si existe o no existe rebelión o cualquier otro delito.
Pues, por cierto, que el lunes hay un pleno en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, ya termino, Celso Rodríguez, en el Tribunal Supremo, a propósito de la sentencia que obliga a los bancos a pagar el impuesto de grava a las hipotecas. Demasiado ruido y errores sacando a la luz peleas internas en el Tribunal Supremo, que no le viene nada bien al Tribunal Supremo esto que ha ocurrido pensando en el juicio este de enero, ¿no? La imagen de la cúpula del Poder Judicial en España. Han dado los jueces un espectáculo, no sé qué. Si brevemente me puede dar usted una opinión de si han dado un espectáculo que ha perjudicado a la credibilidad del Poder Judicial en España.
Bueno, creo recordar que el propio presidente del Tribunal Supremo, en unas recientes declaraciones, pues dijo que la gestión de este asunto pues no había sido óptima. No sé si había dicho que había sido deficiente. Somos conscientes de que la perplejidad causada en la opinión pública ante un asunto que tiene tanta proyección, ya no solo en los grandes intereses, sino que siempre son los principales intereses, los de todos los consumidores, naturalmente que un cambio de posición del Tribunal Supremo produce una llamativa sorpresa, y después la convocatoria de un pleno de la sala, en este caso la sala tercera del Tribunal Supremo, que es la que conoce asuntos tributarios, sí ha causado cierto desconcierto. Permítame la redundancia.
Muy prudente, le veo usted esta mañana. Muy prudente esta mañana. Cierto desconcierto. Me parece bien. Bueno, me quedo con eso, lo apunto, señoría.
La expresión tal vez no haya sido afortunada.
No, es muy afortunada. Le entiendo perfectamente, y los oyentes también. Cierto desconcierto, me parece que está bien dicho. Pero bueno, ya veremos, pues, porque esto es
veremos lo que sucede. Veremos lo que sucede. Día 5, porque ya no es una sección concreta.
Sí, sino el pleno.
La que ha de pronunciarse, sino el pleno integrado por 31 magistrados, que es un mecanismo que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para no incurrir en inseguridad jurídica, para salvaguardar la seguridad jurídica, y en este caso ante un pronunciamiento que cambia la doctrina del tribunal. Eso no es el inconveniente. La jurisprudencia nunca es estática, no se cristaliza de modo inmutable, sino que como hay todavía asuntos en la sala tercera sobre este mismo tema pendientes de resolver, el pleno de la sala ha de decidir si el criterio modificado es el que se consolida o qué alcance tiene para evitar precisamente que ese desconcierto al que me refería
no sea total.
Bueno, pues pueda ver la luz.
Le agradezco su tiempo esta mañana, Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, gracias.
Un placer.
Adiós. Gracias a usted. Adiós. A ver, Pedro Cuartán, Ángel Collado, Juan Luis Sánchez. Pedro, lo que sabemos hoy del escrito del abogado del Estado, lo que se nos ha hecho saber en las últimas horas y se ha convenientemente filtrado para que estuviera esta mañana en la actualidad antes de que el escrito se presentara. Incluye el abogado del Estado el delito de sedición y cambia y se separa de los criterios de la Fiscalía y del juez instructor. Interpretación básica de este asunto.
Bueno, como tú recordabas, el presidente del gobierno dijo en mayo que sí había un delito de rebelión. Ahora, hoy, la Abogacía del Estado va a presentar sus conclusiones a la sala y va a acusar de sedición. Por lo tanto, ha habido un cambio de criterio. Y eso es lo que suscita la controversia. Si Sánchez o si el PSOE no se hubiera posicionado antes, pues ahora no estaríamos hablando de esto. Pero sí que es evidente que ha habido un cambio de criterio. Entonces, ¿por qué se ha producido el cambio de criterio? Pues yo, la única explicación que encuentro, y agradecería que se me diera otra, ¿no?
Sí.
Porque serviría para iluminarme. La única explicación que encuentro es que Pedro Sánchez quiere complacer a sus socios catalanes, que es una concesión. Ahora bien, esa concesión no va a servir para nada, porque ya lo han dejado ayer claro frente a la prisión donde están los dirigentes del Procés. Ellos quieren impunidad, ellos quieren absolución, y eso es imposible. Entonces, ya sea por sedición
o
ya sea por rebelión, van a ser condenados. La diferencia es...
Más luego 10, malversación, ¿eh?
Claro, 10 o 15 años de cárcel.
Malversación lleva sus años también.
En el peor de los supuestos...
No es gratis.
Claro, en el peor de los supuestos serían 30 años o 25.
O 20.
Pero bueno, estaríamos hablando en un caso de unos 20, 25 años y en otros de 15. Por lo tanto, la pena es muy grave. En ese sentido, yo creo que es un gesto sobre el vacío que no contenta ni a unos ni a otros. Y desde luego no voy a entrar en la polémica si es sedición o rebelión, porque yo no estoy capacitado para eso. O sea, no tengo criterio y tendrá que ser el tribunal.
Habrá que leer hoy al abogado del Estado a ver cómo lo justifica.
No, se puede justificar, porque, vamos a ver, el otro día lo justificaba Pascual Sala, el expresidente del Supremo. O sea, es evidente...
Constitucional. Que y Supremo Constitucional.
Del Supremo, sí, sí. Del Supremo, sí, sí. Y que es evidente que toda la cuestión gira en torno a la violencia. O sea, el artículo de la...
del Código Penal.
Del Código Penal 472, de la rebelión, el 472 exige violencia. Y ese es el gran debate. Entonces, hay personas que piensan que existió violencia y otras que no. Yo, desde luego, no voy a entrar ahí, porque eso se lo dejo a los jueces del Supremo.
¿Y vas a decir, Juan Luis?
Sí, yo creo que el criterio cambia, pero no estoy seguro de que el criterio de Pedro Sánchez anterior sea más válido que este, porque también era un criterio político, un criterio de campaña electoral, un criterio de posicionarse en un debate político determinado. A mí lo que me interesa es que al final se haga justicia, independientemente de cuánto cambie de criterio todo el mundo. Y yo creo que hay suficientes voces expertas, la justicia alemana, el letrado del Tribunal Constitucional, y creo que sí, que los periodistas debemos hacer un análisis valiente de lo que vimos y de lo que hemos escrito, como para decir que para mí el delito de rebelión no está justificado. Creo que es una irresponsabilidad política que el gobierno lo pidiera. Creo que si estamos todo el día diciendo que hay que destensar la situación, no podemos criticar al gobierno cuando destensa la situación y no conseguimos absolutamente nada con el ensañamiento judicial, el ensañamiento profesional contra los líderes independentistas para que, por una violencia que no se produjo, estén 30 años en la cárcel. Suficiente es la sedición y la malversación para que sean juzgados. Evidentemente, mucho de lo que hicieron no se ajustaba a la ley y a la Constitución y, por tanto, serán juzgados por ello, pero no veo la necesidad de romper toda la credibilidad que pueda tener el estamento judicial en hacer un ensañamiento político contra los líderes independentistas que están en la cárcel provisionalmente cuando tampoco hay mucha necesidad de que estén en la cárcel provisionalmente. Creo que no hacemos ningún favor pidiéndole al gobierno que vaya con todo, independientemente de si es justo o no, contra el independentismo.
Luego, Ángel,
luego Sánchez, se ensañó entonces con el señor Junqueras y compañía.
Sí, sí. Sí,
sí, en efecto, su criterio vale el mismo, vale lo mismo el de mayo que el de hoy, las instrucciones que tiene la abogacía del Estado. Yo comprendo que
pasa
el interés
que
del gobierno...
Ahora es presidente del gobierno y en mayo no lo era.
Y ahora
sí, pero
ha dado órdenes a la abogacía...
apoyó el 155. También, pues luego luego apoyó, sí que hizo un poco de papel de Estado más allá de candidato.
Y lo apoyaría dentro de pocos meses si fuera necesario menester para que él pudiera seguir en la Moncloa. Eso no me cabe ninguna duda. No, vamos, no... No, yo no tengo ningún criterio penalista, no soy penalista, no he estudiado derecho, no me sé el código penal,
pero sabemos, etcétera, lo que es la violencia.
Pero
¿no?
Sí sé que la campaña gubernamental insiste ahora en vincular el hecho de la violencia, ahí voy, el de la violencia a los golpes de Estado del siglo XIX, principios del XX, con las armas y con los sables y con los tiros. Es decir, pero en el código penal el concepto de violencia, sin saber mucho del asunto, no se circunscribe al uso de las armas. Además, que aquí intervino en el golpe de Estado de esos días, intervino, por cierto, un cuerpo armado, que es el de la Policía Autonómica. La violencia, como es hecho, como el golpe lo produce una parte de la administración, por supuesto, que es burocrático-político-festiva, es decir, y apoyado en asociaciones paralelas y en vanguardias del movimiento independentista. No es a tiros, eso ya lo sabemos, pero sabemos quiénes eran los jefes. Y yo he visto un episodio de violencia en el asalto o en el intento de que no pudiera ser registrada la consejería. Y he visto episodios de violencia en el propio desarrollo del referéndum, o del presunto referéndum muy ilegal que fuera. Igual que ellos destacan la violencia para que no se hiciera, también he visto violencia para que no se pudiera impedir que se hiciera. Luego, sin entrar en el asunto de golpe, a mí lo que me impresiona es el calendario. Es decir, sabemos que
hay
en mayo
episodios recientes
decía
de que
había
de lo
rebelión.
Que sí es violencia, y creo que llamar a determinados altercados en la calle que se producen comúnmente muchas manifestaciones de taxistas, piquetes, y todo tipo de manifestaciones, llamar a eso violencia. En el Congreso hace unos años, cuando se rodeó, hay muchos casos donde hay determinados altercados que, si los elevamos a la categoría de rebelión, acabamos todos 30 años en la cárcel, y si no, nuestros hijos y nuestros
hijos. Es que hay una diferencia.
La rebelión requiere otros requisitos.
Es que hay una diferencia,
no es un altercado
Juan Luis,
público.
Hay una diferencia sustancial entre los taxistas.
Para eso no hay que ser penalista.
Es que creo que hay una diferencia muy importante entre los taxistas y un gobierno de una comunidad autónoma y las autoridades. Creo que.
Ya, pero es que los casos que estabais citando no fueron organizados por el gobierno, fueron activistas que se plantaron en un sitio para protestar. Y lo que estáis diciendo es que esa acción de esos activistas,
pero eso estaba organizado,
no solo es violenta, sino que se debe a una orden del gobierno para hacer un acto de rebelión.
¿Tú crees que no estaba organizado desde las administraciones públicas todo aquello que vimos, que era espontáneo?
Yo no tengo ninguna prueba.
Pero yo no estoy
entrando en nada de lo que tú dices. Pero es que el sumario consta pruebas de lo contrario.
O sea, no pongas en mis palabras algo que no he dicho. O sea, yo lo que digo es que tendrá un nivel de responsabilidad mayor un gobierno que un colectivo de taxistas. O sea, entre otras razones, porque puede quebrantar la Constitución con toda la fuerza del aparato burocrático que controla que unos taxistas. O sea, yo lo único que hablo, digo, es eso. Yo no voy a entrar porque, insisto, yo no me considero capacitado. O sea, yo he visto ayer, leyéndome la jurisprudencia y toda la literatura sobre la conspiración, que hay 3 supuestos de 7 en los que encaja la conducta de la Generalitat. O sea, que es perfectamente posible acusarles de conspiración, pero también entiendo lo que tú dices. Lo que tú dices es un argumento, me parece coherente, o sea, que se puede defender.
Seguramente lo vaya a utilizar el abogado del Estado.
Claro,
se
puede defender perfectamente, Juan Luis, lo que tú dices, que no ha habido que no ha habido rebelión, que ha habido una sedición. Se puede defender, y yo reconozco que las dos posiciones tienen, por lo menos para mí, una fuerza intelectual equivalente. Ahora bien, o sea, el problema del independentismo catalán es que quieren impunidad. O sea, y el,
sí, pero no les vamos a devolver su absurda petición
pero
de impunidad.
Si yo estoy diciendo
no puede
que,
ser
Juan Luis,
respondida
toda con mi intervención se ha basado, y lo vuelvo a reiterar, que juzguen los magistrados del Supremo. O sea, si yo es lo único que estoy diciendo, que juzguen los magistrados del Supremo. Pero es que el independentismo catalán no lo acepta.
Ni siquiera quiere eso.
Claro, o sea, el independentismo catalán ha entrado, ha roto el jarrón chino y se ha ido y no quiere pagar. O sea, y el problema es que el independentismo catalán aprobó el 7 y 8 de septiembre del año 2017 las leyes de desconexión. El 1 de octubre hizo un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional.
Sacó a las masas a la calle.
Y sacó a las masas a la calle. Luego ordenó a los Mossos de Escuadra que se inhibieran. Y luego, en tercer lugar, hizo una declaración unilateral de independencia. Entonces yo os pregunto una cosa. O sea, ¿es que si esto hubiera pasado en Alemania o en Francia no hubiera sido penalizado? ¿No hubiera intervenido la justicia?
Probablemente sí, pero no con rebelión.
Bueno, es una cuestión de...
Porque la propia justicia alemana nos está diciendo a la justicia española que no es rebelión.
No, pero yo ahí no, 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 pero no, espera, perdona, Juan Luis, yo no hablaría de justicia alemana. Yo hablaría de un juzgado de Schleswig-Holstein, ah, bueno, que es como si aquí dijéramos que es un juzgado de Trujillo o de Almería, ya, con bueno, todos mis respetos a Trujillo y Almería.
Sí. No, hombre,
Juan Luis, es que generalizar el tema justicia alemana, hombre, yo no he oído en este caso ni al Supremo alemán ni a la Fiscalía alemana, bueno, a la Fiscalía sí, porque sí, sí estaba a favor. Entonces, utilizar como justicia alemana lo que es un juzgado de un Lander, de una comunidad autónoma,
El que ha tenido que tomar la decisión. Si vamos a respetar los juzgados, vamos a...
No, hombre,
a respetar,
pero es que, disculpa, pero es que según la euroorden, ese juzgado se extralimitó, porque según la euroorden no debería de haber entrado en el fondo de la cuestión, solo si era o no pertinente la euroorden que se había acusado.
Pero no creo que lo que hayan dicho los jueces alemanes tenga nada que ver ahora con lo que va a pasar en el Tribunal Supremo.
Yo creo que
nadie, ni siquiera el abogado del Estado, vaya a incluir eso. Eso ha ocurrido, lógicamente, y han ocurrido otras cosas en Bélgica. Es decir, sumando a lo que dice Juan Luis, también en Bélgica hay jueces que, en fin, que consideran que esto está en otra dirección y que esto no tiene nada que ver y que esto no hay por qué. De hecho, siguen en Bélgica tranquilamente Puigdemont y compañía.
Sí.
Con lo cual,
y
bueno...
Y antiguos etarras también, fueron protegidos
que Bélgica
por,
tiene su currículum Bélgica, en esto. Entonces, claro, bueno, es decir, la cuestión aquí es la violencia. Por centrar la conversación y el debate, la cuestión es, como dice Guardango, hay dos tesis que se sostienen, y lo vamos a ver hoy de manera... fundamentada, lo va a fundamentar el abogado del Estado, lo va a fundamentar el fiscal, y el episodio es si lo ocurrido fue hecho con violencia o sin ella. Y aquí la cuestión es, ¿hubo armas? ¿No hubo armas? En el clásico golpe de Estado se utilizaban las armas, aquí no. Bueno, pues eso es lo que nos tendrán que resolver los jueces, supongo, digo
parece
yo.
Parece que en el escrito son como de la fiscalía, no de la abogacía, sí, son como 170 páginas, de las cuales 120... se dedican a explicar lo sucedido para intentar encontrar ahí las razones de la violencia. Bueno, pues leeremos al detalle esas 120 páginas para que nos expliquen cuál es el nuevo concepto de violencia de la fiscalía, ¿no? Yo sigo pensando como periodista,
jurista. Las palabras no son inocentes. El nuevo no, porque no hay ningún caso precedente. Dime un caso precedente de conspiración para que tú digas,
de violencia.
Sí, me he equivocado, obviamente, es un lapsus. Yo lo que te digo es que no hay ni un solo precedente jurídico de un caso como este. Entonces tú has dicho una cosa, dices el nuevo criterio, dime cuál es el antiguo.
No, yo quiero saber si el criterio que se emplea para el independentismo a la hora de decir si son violentos o no es diferente al criterio que se aplica a cualquier otra persona que cometa un delito con violencia. Quiero saber si la violencia política
no puedes hacer la comparación. No puedes hacer la comparación de un señor que sale ahí con una pistola a la calle con un gobierno que rompe la Constitución.
Este es el problema. Es decir, cuando una persona intenta subvertir el orden constitucional, está cometiendo un delito. El agravante de la violencia es lo que lo convierte en rebelión, pero la violencia no depende de si tú eres político. La violencia es una cosa muy clara. Entonces, no puede ser que ahora de pronto, si la violencia la cometen los políticos, no hace falta que sea con armas, sino que si aprueban una ley, eso es violento.
No, perdona,
eso
la no violencia...
El origen de esa violencia claro, es una institución y hay una organización.
Que hay una violencia institucional, es que no más, me cuadra con lo con el concepto de violencia que perseguimos.
Y además sufragada esas instituciones que echan al frente, que echan a las masas a la calle...
Que eso se llama
sufragada, sufragada. Bueno, dejemos a los jueces que opinen. Y un inciso, lo de los tribunales alemanes. Lo que dijo el tribunal alemán es que no se podía hablar de rebelión porque no se había consumado el hecho, es decir, la escisión de Cataluña, y además el grado de violencia no había sido suficiente a criterio de ese tribunal autonómico, entre comillas, alemán, y que por ello no equivalía a la legislación alemana en la materia.
Vamos a ver, que
no negaba el fondo de los hechos.
Yo voy a decir una cosa y la voy a sustentar. Que el movimiento independentista es violento, creo que está fuera de toda duda. O sea, creo que está fuera de toda duda. Que me digan
con
a mí,
armas o
sea,
sin
dime
armas.
A mí, si no es violencia, en 6 semanas... agredir la sede de Ciudadanos en Barcelona, romper los cristales, poner explosivos, eso en 6 semanas me parece 20 agresiones. O sea, no es violencia que haya ido a Inés Arrimada a la Plaza Mayor de Vic y la hayan echado, que le hayan dicho fuera de aquí, que le hayan insultado. O sea, eso no es violencia.
Pero tú te refieres al movimiento independentista.
Claro,
general.
Estoy
eso no es el gobierno de la Generalitat.
Bueno, vamos a ver.
Y son la gente que está en la cárcel.
Evidentemente.
O sea, cuando el presidente les anima...
Pero es que ese es el problema.
¿Les jalea?
Es que les está instigando, les está jaleando. O sea, es que no se puede...
O sea, da instrucciones... Apretar.
No puedes tirar.
No, pero eso no está, bajo juicio. Si tú me estás diciendo que Torra, al decirle a los CDR, apretadnos...
¿No está animando a la violencia?
Apretadnos a él. Cuando protestan contra él, él dice, hacéis bien en apretarnos, que es una cosa clásica de la gente que viene de los movimientos sociales, pero si queréis, juzgamos eso como rebelión. Vamos a ver qué le pasa a Torra, si eso es rebelión o no. Pero no es Torra el que está aquí bajo escrutinio de la justicia. Estamos hablando de otras personas, que yo a esas personas no les he escuchado nunca decir, vamos a quemar contenedores. Vamos, no, no lo escucho nunca. Pero siempre les he escuchado decir, somos un movimiento pacífico y conseguiremos el independentismo de manera pacífica. Siempre se lo he escuchado. Pero son más o menos cínicos, no lo sé, pero es lo que he escuchado.
Las instrucciones y los dineros que se gastaban animaban a sus asociaciones paralelas, e insisto, financiadas con subvenciones públicas, que no creo que nadie crea aquí que se han pagado el movimiento independentista y los CDRs y la Òmnium Cultural y demás. Pero se lo pagaban de su
Por eso hay un delito de malversación.
Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana son organizaciones violentas. Son Cale Borroca, ahora de pronto Òmnium,
¿viste las imágenes de cómo cercaron, intentaron impedir la salida de la comisión judicial que intentaba sacar pruebas sobre el golpe que estaban preparando sus hijos, sus jefes?
He visto muchas protestas como esas en un montón de sitios diferentes años.
O sea, ¿te parece normal que una multitud arrincone a la policía judicial y destruya dos coches de la Guardia Civil? Y dices que hay muchas como estas y luego dices que no son violentos.
Eso me parece lógico, que se
llevaron las armas.
Y se llevaron las armas.
Luego aparecieron.
Eso me parece justo, que se ha juzgado a las personas que estaban allí y lo hicieron. Está pero no claro. Que se culpe al gobierno de la Generalitat porque unas personas destruyeran un coche de la Guardia Civil.
Está claro que va a ser apasionante este juicio.
Pero vamos a ver,
Por eso los Jordis están también
Pero vamos causados. A ver, es que ese razonamiento, mira, ese razonamiento es muy peligroso. Porque nos lleva a exculpar a Hitler del nazismo. Dice, no, si Hitler...
Ya ha salido Hitler en la conversación.
No, bueno, podemos... es que oye, bueno, perdona, los retiro si te ofendes.
Bueno, saca ver, con Pines.
Pero vamos
yo,
a hacer...
Yo todo esto soy de Sevilla y antiindependentista,
Por cierto,
no te estoy respondiendo a ti, ¿eh? O sea, no te estoy respondiendo ahora. Estoy haciendo una reflexión.
Es un debate de ideas,
que
¿no?
Que no, que estamos haciendo un debate de ideas. Otro. Y respeto mucho lo que dices, que además me parece coherente. O sea, voy a hacer una reflexión al margen. Venga. O sea, sobre el fenómeno de la violencia. O sea, el régimen nazi, las SA en los años 30. Claro, o sea, nadie podría culpar directamente a Hitler, porque Hitler, cuando llegó a la Cancillería en el 33, él jamás exhortó a la violencia, jamás habló de luego la futura exterminación de los judíos. O sea, él se mantenía en un papel institucional, pero detrás, debajo, tenía a las SA, a las SS, tenía todo un aparato que actuaba. Es decir, no podemos deslindar el ejercicio de poder de sus consecuencias. O sea, el ambiente que se ha generado en Cataluña, la intolerancia, la violencia, todo eso tiene como consecuencia una serie de decisiones políticas. O sea, tiene como eso ha sido provocado desde una actuación política desde el poder. Y es lo que te quiero decir.
Yo estoy de acuerdo con que eso políticamente. Yo estoy de acuerdo con eso, en que políticamente eso es así. De la misma manera que si un líder político se encarga de decir mentiras sobre los inmigrantes y luego hay más palizas a inmigrantes por la calle, podemos decir que tiene cierto sentido que eso tiene conexión con lo que ha dicho ese político. Pero legalmente creo que no. Legalmente creo que hay que demostrar que hay algún tipo de orden y conexión entre las personas.
Algunos autos y algunos informes de la Guardia Civil están ya en los tribunales.
Por mucho que la ley por mucho que la ley
por eso los encarcelados no han salido de la cárcel. Es decir, no estamos hablando de hipótesis remotas. Lo que sí es cierto es que el legislador nunca imaginó que el representante del Estado de una comunidad autónoma fuera capaz de dar un golpe de Estado o de intentar dar un golpe de Estado. Entonces, efectivamente, yo creo que además los partidos están tardando...
Por eso esto es nuevo, dice.
En hacer la reforma correspondiente para contemplar, porque...
Pero no es suficiente con la sedición. No era suficiente con,
al tribunal.
Con acusarlos 20 años de cárcel. No es suficiente, de verdad. Les estamos perdonando lo que han hecho con que la abogacía del Estado les pida 15 años de cárcel por sedición.
Yo ahí, Juan Luis, como Pedro, creo que ahí son los jueces los que tienen que decidir y no tengo criterios.
Que diga el Supremo.
Y lo que diga. Yo, si un juez como el juez Llarena o la Fiscalía del Estado dice que ha habido rebelión, pues creo que por ahí pueden ir los tiros. Si el candidato o secretario general del Partido Socialista en mayo decía que había rebelión y hoy, al ser presidente del gobierno, cambia de criterio, sus razones tendrá. Pero, insisto, lo que sí necesita, yo creo, el ordenamiento jurídico y, sobre todo, el Estado de Derecho en España, es que, visto lo visto, ante una novedad como es que el representante del Estado en Cataluña intente dar un golpe de Estado, que eso se prevea en el ordenamiento jurídico para que tenga
el castigo y se contemplen los supuestos correspondientes y evitar en lo posible que eso se pueda volver a producir, porque la deriva que está llevando Torra, etcétera, etcétera, va por un camino más o menos similar o pretende más o menos lo mismo, y esperemos y deseemos que en otras comunidades autónomas no haya nadie que tome nota, por ejemplo, en el País Vasco y pretenda hacer algún tipo parecido.
Bueno, hablaremos de esto mucho, me da la impresión, durante los próximos días y semanas. Y tenemos, en fin, el juicio comenzará en enero y ese es el cogollo del meollo del asunto. La violencia, si hubo o no violencia, en el número de años que, en teoría, si hay condena, tendrán que cumplir estas personas, los 18 procesados. Ahí está el escrito de la abogacía, de la fiscalía, en este día. Por cierto, en este día, que no se me olvide, que cumple 80 años la reina Sofía, en esta semana en la que hemos hablado y mucho de la princesa Leonor, de su aparición en público leyendo el artículo 1 de la Constitución. Decía antes Javier, en el comienzo de esta tertulia, el papel discreto de la reina Sofía. ¿Tú quieres decir algo de la reina Sofía, Pedro Cuartango?
No sé, he visto que ha dicho que ha hecho unas declaraciones muy institucionales, pero hay una frase que dice que la, como que la utilizan poco, ha dicho, ¿no? Sí. Algo así.
Que le gustaría hacer más.
Que gustaría hacer más.
Hombre, estaría bien, ¿no?, que de alguna forma se definiera cuál es el papel del rey emérito y de la reina emérita.
Otra cosa pendiente, ¿sí?
Es una cuestión pendiente. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene mucha importancia en estos momentos.
Pero
¿no?
La institución, hablemos de la institución.
De la institución.
De la institución, que por cierto, estábamos hablando del proceso independentista, ahora en el objetivo del independentismo está la institución, porque la institución ahora mismo, como decía ayer, y lo citábamos aquí en un artículo Jorge de Esteban en El Mundo, defender la corona es defender la unidad de España, no defender la monarquía, no hace falta ser monárquico para defender la institución. Pero ahora mismo sí se ha situado en ese punto, y el acto de esta semana iba enfocado a eso,
es
la continuidad de la institución.
Es verdad, yo siempre me he considerado republicano, no tengo ninguna simpatía a la monarquía, pero yo en estos momentos defiendo la monarquía porque la monarquía fue aprobada por un referéndum por el 90% de la población española y porque es una monarquía parlamentaria y democrática. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar la contribución de la monarquía a lo que ha sido la democracia en España. Es que yo viví el franquismo. Estaba estudiando en una universidad estaba estudiando en París cuando murió Franco, y para la gente que entonces estábamos en la oposición, éramos de izquierdas, o sea, el que en España hubiera una democracia era algo casi impensable, era un sueño, y eso lo ha materializado la Constitución, de la que se cumplen ahora 40 años, y lo ha encarnado la monarquía. Por lo tanto, la monarquía, en la medida que ha sido útil para la convivencia, para una etapa larga de prosperidad, pues naturalmente yo apoyo a la monarquía parlamentaria.
Por volver a la figura de doña Sofía, solo quiero recordar que la crisis que tuvo, si no la monarquía, la imagen de la monarquía en el último tramo del reinado de Juan Carlos I, han salido a la luz hechos y datos que confirman algo que ya intuíamos, que doña Sofía ha sido un pilar para la continuidad y para la estabilidad de la institución en todo este periodo que estabas alabando, Cuartango, de estos 40 años. Todo homenaje a la reina es a la reina emérita, como hemos dado en llamar, porque eso de emérito no figura en ningún papel. Todo es poco, todo homenaje, todo reconocimiento me parece poco. Y quiero apuntar un dato de actualidad. Está por definir nada más y nada menos que la presencia de don Juan Carlos, sí, que yo supongo que es el problema, y de doña Sofía en la celebración este año de la Constitución, del aniversario de la Constitución, que se cumple una cifra, bueno, vamos a decir que redonda, yo no lo veo tan redonda, pues son los 40 años, y que todavía no sabemos.
Como se llama, de los 40 años de Franco.
Bueno,
ya,
sí, pero
ya han pasado 40 años de los 40 años.
Sí,
eso
pero,
yo creo que es el mensaje, ¿no?
He asistido a fastos de cuando se cumplieron 20, con 25, que parecía un poco más razonable, sí. Y ahora hemos llegado a los 40.
Pues nada, prepárate para los 50.
Pero que no sabe el Congreso, no sabe la casa.
¿Dónde van a poner al rey si es que va
si
al rey?
Si van
padre?
A ir, si van a estar invitados. ¿Y dónde va a estar la reina? Bueno, la reina emérita, claro, porque también es cierto que estamos otra vez entre un hecho inédito, es decir, que hemos querido decir que tenemos dos reyes y que tenemos dos reinas, pero eso protocolaria y jurídicamente pues es un poco complicado luego de encajar en cualquier acto. Y todavía no sabemos que si van a estar,
Sí. Pero de momento el caso es que no están en el programa.
Bueno, no hay programa todavía.
No hay programa,
entonces, estamos como lo de la abogacía del Estado. Como todavía no se había llegado a las conclusiones finales, no podemos decir si se ha cambiado o no se ha cambiado. Lo que sabemos es que en la casa no saben cómo hacerlo y en el Congreso tampoco saben cómo invitar, porque hasta que no sepan qué es lo que se requiere, pues no podrá haber una organización mínima del acto. Y bueno, pues monárquicos, ideológicamente monárquicos, pues yo creo que en España ha habido pocos, pero ahora y cuando se votó la Constitución. Monárquicos eran Ansón y cuatro más que había por allí del Consejo Privado.
Vamos.
Se puede ser comunista, liberal y tener unas ideas y otras, pero monárquico en el siglo XXI no tiene. Lo que tiene sentido es el origen y esa transición, que también es histórica, de la monarquía, en la medida del gran acierto de la transición, que supone recuperar la figura de la monarquía, recuperarla, pero no por su origen, digamos, de Franco, sino por la legitimidad dinástica y luego la aplicación. Es decir, el rey recoge todos los poderes, en efecto, Juan Carlos I.
No hereda un poder absoluto.
Hereda un poder absoluto y renuncia a todos. No hay tampoco un caso en ninguna transición democrática dentro de una monarquía o una monarquía reinstaurado en que eso es así, es decir, y no le queda nada, se lo entrega todo al pueblo. Es decir, en este sentido, el rey hoy parece que la gente se olvida. Es que no hay ningún presidente de ninguna república que tenga menos poderes que los que tiene hoy el rey. Y se lo debemos gracias a ese rey que ahora le estamos regateando si debe estar presente en un aniversario de la Constitución o no, por los errores que haya podido cometer, que hemos sabido ahora que no solo eran propios de la monarquía y de los Borbones, sino de cualquier presidente de una república como es la francesa, que nadie cuestiona la república por las aventuras, y no quiero ir dar más detalles, que haya
aventuras
podido
y desventuras.
Tener, y desventuras que haya podido.
De los croissants.
O aficiones deportivas que tengan esos
presidentes. Ir a comprar croissants en moto por París, Cuartango. Esa es una afición que tienen algunos. ¿Ibas a decir tú sobre esto?
No, sí.
Tú que eres tan republicano como Cuartango, de otra generación distinta.
Sí que lo soy. Pero también pienso que no es el principal problema que tiene ahora mismo España, como para que estemos dándole vueltas a si monarquía o república ahora mismo. Pero sí que tengo la noción de que la Casa Real, el rey actual, necesita hacer algo para conquistar, aunque sea desde la praxis o desde el pragmatismo puro, los corazones de las siguientes generaciones, porque ya a él no le va a valer lo que hizo el padre. Y que miremos para otro lado, como mucha gente miró hacia otro lado porque sabía perfectamente lo que el rey padre hacía, pero bueno, merecía la pena tenerle, ¿no? Y ahora, ¿para qué va a merecer la pena tener a Felipe VI? Yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer la Casa Real. No sé si enalborar la unidad de España es suficiente, amalgama o argamasa para unir a gente de una y otra ideología, porque la nueva generación de gente liberal, no ya la de izquierdas, la liberal no es necesariamente monárquica y no se siente necesariamente ligada a la monarquía, ¿no? Sobre la reina Sofía, pues yo no tengo mucho criterio, la verdad. Quiero decir, al final una familia real...
Como ha dicho Javier, discreción.
Claro, al final no creo que no lo conviertan en un problema. Lo único que pediría. Quiero decir, la situación es excepcional. Yo creo que hizo bien el rey anterior en abdicar en su hijo. Y ahora que naveguen como puedan, que de eso saben, y que no conviertan en un problema esta situación excepcional. Es excepcional que cada uno asuma su papel. Y que no reabran más debates porque les viene en contra.
Y ahí, en lo que decía Juan Luis, efectivamente...
Para terminar, Javier.
Felipe VI subió al trono con un desafío, con un reto muy grande, y es recuperar el prestigio, la credibilidad y la imagen de la corona. Yo creo que en los años que lleva ejerciendo el trono, yo creo que poco a poco lo ha ido recuperando. El discurso del 3 de octubre yo creo que es un punto de inflexión. Quizá para algunos catalanes no, pero para el resto de catalanes y el resto de españoles creo que sí. Que
yo creo que hay muchos españoles que no nos gustó escuchar ese tono.
Pues yo creo que la mayoría de... Creo es mi criterio.
Las encuestas privadas,
que si les gustó,
no sabemos nada, pero si hay encuestas privadas
que
si le salen muy bien a la monarquía. Del CIS no sabemos nada porque dejó de preguntar hace unos años.
Pero vamos, bueno. eso es, podemos discutir, cada uno tiene su percepción, sobre todo además porque cuando el rey va...
por los pueblos, por las comarcas de España, lo que es el respaldo popular es evidente. Otra cosa que algunas élites políticas pues lo utilicen según les interesa o no. A mí una de las cuestiones que el tema, la situación política no lo permite y me preocupa, no por nada, porque yo espero y deseo larga vida y salud al rey, es el tema pendiente de la reforma constitucional en cuanto a la sucesión. Lo digo por la princesa Leonor. Eso sí. Es una reforma de la Constitución pendiente que no se puede hacer porque ahora la situación no lo permite.
Para eso quedan 40 años más o menos.
Esperemos. Pero yo creo que ahí, cuanto antes se puede hacer, mejor.
Pues dicho todo, que lo habéis dicho todo muy bien esta mañana. Que estáis muy bien esta mañana, para ser puente estáis estupendos todos.
¿Por qué es puente?
Yo creo que sí, os voy a traer siempre en puente. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy con Juan Luis Sánchez, Ángel Collado, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. Laura Cabrera, el deporte, hay partido a la una, el partido de la una en Onda Madrid, dos puntos. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los componentes de esta redacción y de esta tertulia que tienes esta mañana. Bueno, pues a la una y tres tendremos ese partido de la una. Y Vinicius sigue siendo el nombre de moda.
¡Hombre!
En el deporte español madrileño. Vinicius sí, Vinicius no, tiene que ser titular,
ya
tiene
estamos.
Que desbancar a Bale, a Benzema. Pues ayer hicimos una encuesta a través de las redes sociales.
Tú fíjate, estamos aquí, que si aquí a República, tú estás con Vinicius, aquí cada uno lo suyo.
Aquí cada uno lo suyo, claro. Pues nos dijeron los aficionados del Real Madrid, fíjate, un 57% dice que sí tiene que ser titular en el
a
Real
ver,
Madrid.
¿Tiene que jugar Vinicius o no? ¿Tú lo has visto a Vinicius?
Yo lo he visto en el Castilla, lo he visto varios partidos y me parece que es bueno, pero es que...
Tiene 18 años, ¿no?
Sí, tiene 18 años, pero hay un enorme salto desde la segunda B a la primera división, a jugar con equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid. Veremos.
Pero no está mal menear el árbol, ¿no? Para que los...
Hombre, de algo hay que hablar.
Él en Brasil jugaba en primera división.
Sí, sí, bueno, pues un
tema. Pero sí es cierto que un jugador de esa edad y de la madurez tiene que...
Darle tiempo.
Necesita tiempo.
Bueno, está
tiempo.
Por ver si este Madrid es de primera división.
Ya estamos, Collado. La tirantez.
De momento lo es. Y campeón de Europa también. 57% venga, dijeron dicho, que sí, 27% dijeron que no, y 16%, como dice aquí también el compañero, 16% dicen que hay que darle tiempo. Bueno, hablaremos de ello, escucharemos también a Solari, porque hoy comparece de nuevo el técnico del Real Madrid en la previa del partido ante el Valladolid. Ojo a este Valladolid, que es el mejor visitante de la Liga. De los 16 puntos que lleva, 9 los ha conseguido a domicilio.
Hay uno que
y solo ha marcado 9 goles. Este dato es importante. 9 goles en 10 partidos, lo que significa que rentabiliza sus goles y de qué manera.
Hay uno que tienen ahí cedido de la Liga Italiana que se llama Verde.
Sí, menos golazos.
Que ha metido 2 goles
en la
Copa del Rey. Que hay que ver los goles, Cuartango. ¿No has visto los goles de Verde en la
Copa
del Rey?
No los he visto.
Pues haz el favor de buscar los goles porque te vas a quedar... Vamos, no quieres ver al Madrid mañana con el Valladolid. Sí, como juega el Verde ese...
Un Valladolid que, por cierto, llega por encima incluso de la clasificación que el Real Madrid, con 16 puntos por los 14 que tiene el Real Madrid. Y bueno, va a ser la imagen seguro este fin de semana, ver a ese Ronaldo Nazario presidente con el presidente Florentino
¡hombre!
Pérez. Recordamos que Florentino reventó, fue el mercado con aquel fichaje histórico de Ronaldo. Y bueno, pues ahora frente a frente, presidente de tú a tú.
Y ahora Ronaldo está de reventón porque está bien, ¿eh? Está cogido ahí pesito, está, bien, sí. Está para pegar 2 sprints.
Yo creo que algún día descubriremos la relación de Ronaldo y Florentino en esa operación de Valladolid?
Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Eso ya es, no sé si es rebelión o sedición.
Eso es periodismo de investigación.
Dale,
que
habrá
que no podemos citar a Villarejo.
No, ay, no. Pero nunca se sabe.
Mucho hablamos del Madrid, mucho hablaremos del Valladolid, pero mucho tenemos que hablar también del derbi que tenemos mañana en Butarque a la 1:00 p.m. entre el Leganés y el Atlético de Madrid B. Y también Atlético de Madrid, perdón, comparecen los dos.
Si quieres, mandamos al B. No hay ningún problema.
Es la,
si hay que mandar al B, se manda al B.
El defecto profesional. Que me he dedicado muchos años al fútbol base y me siguen saliendo los Bs. Nada, Atlético de Madrid. Y bueno, pues también comparecencia hoy de Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y de Pellegrino, el entrenador del Leganés. El Atleti, por cierto, que se presenta con bajas importantes. Ayer no se entrenaron ni Godín, ni Diego Costa, ni Coque. Veremos a ver si llegan para ese partido.
Los
y
del
además,
B. Tienen que ir los del B.
Tendrán que ir los del B, sí.
¿Lo has dicho bien?
Además, el Atleti, que bueno, es una de sus bestias negras porque nunca ha ganado al Leganés en Butarque. El Rayo Vallecano también será protagonista. Recibe al líder, al Barça, también mañana en el Estadio de Vallecas. No parece el rival a priori más asequible para poder conseguir la primera victoria en casa, pero bueno, estaremos también en la rueda de prensa de Michel. Y segunda división, tenemos un derbi precioso este fin de semana entre el Alcorcón y el Rayo Majadahonda. También la jornada en Madrid al tanto, fútbol femenino, baloncesto. Tenemos hoy Euroliga, que vamos a contar además aquí en la sintonía de Onda Madrid, la quinta jornada ya de la Euroliga, el partido entre el Real Madrid y el Zalgiris en Kaunas. Un partido complicado hoy para los de Pablo Lasso, a las 7:00 p.m. y a las 6:30 lo contaremos aquí en el 106 de la FM.
Y a la 1 el partido de la 1.
A la 1:03 después del boletín.
Adiós, Laura Cabrera, que te vaya bien. Adiós, Juan Luis Sánchez. Bienvenido una vez más. Gracias. Y hasta el próximo día. Adiós, Ángel Collado, lo mismo te digo. Días. Adiós, maestro Cuartango, que vaya bien. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos y buen fin de.
Sigue Buenos Días Madrid en un momento con Eli del Valle.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la 1.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1:00 p.m, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Antonio López, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta este 2 de noviembre? Vamos, ¿cómo ha empezado y cómo va?
Peor que el 1.
No me digas.
Peor, pero vamos a ver. Estamos viendo ahí unos nubarrones que esta mañana ya han dejado 4 litros en Cercedilla. O sea,
ahí están las nubes, sí.
Ahí vemos los nubarrones y yo creo que se irá rompiendo, ¿eh? Se irán disipando esas nubes en la segunda mitad del día. Pero comentaba con los compañeros de Buenos Días de la tele,
de Telemadrid,
la tertulia esa que tenemos. Digo, tener un 1 y 2 de noviembre con sol y con buenas temperaturas después del frío que hemos pasado no es muy habitual, ¿eh? Lo normal es que haga frío, que tengamos niebla. Pues bien, hoy sí que vamos a tener nubes y temperaturas que, si el sol se abre camino entre las nubes, llegarán a los 18 grados. Ayer llegamos a los 15, ¿eh?
No está mal.
¿Quién decía que el otoño se había terminado? No, queda otoño por delante y frentes que entrarán a partir de la semana que viene.
¿El fin de semana cómo se
fue? Fin de semana soleado, con nubes y con ambiente más nublado la tarde del domingo, pero ya es la tarde del domingo, ya ha pasado el grueso del fin de semana, y las temperaturas 16 grados, ¿qué os parece? Bien, ¿no?
Bueno,
una temperatura
de dulce.
Después de tener el día más frío del otoño el martes con 8 grados,
no está mal.
Tener el doble no está nada mal.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Igualmente,
gracias.
Buen fin de semana.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Me alegra mucho saludarte.
Abanicándome, porque hace un calor en este estudio. Fuera hará lo que quiera, pero en este estudio yo no sé cómo puedes vivir, Colmenarejo.
Pues no lo sé, porque yo una vez que me siento aquí ya...
¿Tienes mal el termostato
ni
o algo?
Ni siento ni padezco. Yo simplemente
el tuyo propio.
Estamos ahí, sí. Debe ser que tengo el termostato y algo más.
Averiado completamente.
A la una... ¿Hasta la una qué?
Eso, a la una nos iremos, pero
¿Hasta la una
todavía
qué?
Tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy es Día de Difuntos, esto lo sabe todo el mundo, y por lo tanto nos vamos a centrar mucho en esta festividad. Vamos a saber, por ejemplo, cómo se celebra en México. Sabes que la fiesta de los mexicanos...
Sí, la película Coco.
En estos días es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, sí, pues sí. Vamos a hablar con el consejero de Cultura de la Embajada de México, que nos va a contar pues todos los detallitos de cómo lo celebran allí. Vamos a hablar, fíjate qué curioso, con una empresa que hace joyas con las cenizas de un difunto.
O sea, ¿joyas?
Sí, te hace un brillantazo.
¿Con cenizas?
Con las cenizas del difunto. Sabes que son carbono, el diamante es carbono. Pues al final te hace un bonito diamante. A mí esto me preocupa, me preocupa es si tú llevas el diamante de un difunto querido en una sortija y lo pierdes, imagínate el disgusto. Anda por ahí el abuelo...
Dice, he perdido el cadáver.
Rodando por las calles.
¿Qué pasa? No sé. Se me ha pedido el cadáver en el metro.
Exactamente. Bueno, pues de esto...
Se me ha caído ahí en el...
Vamos a ver qué es lo que
entre
nos cuentan.
Entre coche y andén se me ha caído.
el señor difunto. Oye, como a mí, que ayer fue muy comentado en este programa, se me cayó el carnet de identidad en una alcantarilla y vino la policía municipal de Cercedilla al rescate y me lo...
Operaciones especiales de la policía municipal.
Ayer hablamos con la policía municipal.
La unidad de operaciones especiales, que es famosa en toda España.
Sí, especial.
Recupera
torpes.
El carnet de identidad.
Torpes.
Sí.
Bueno, hablamos ayer con el policía, estaban muy contentos
de que
se le reconociera la labor, porque la policía no solamente
felicidades
está para
a la policía
los...
municipal de Cercedilla por recuperar el carnet de Eli del Valle.
Y luego vamos a hablar con una mujer que tuvo una experiencia terrible el pasado mes de marzo. Fue a un cementerio de aquí de Madrid. Fue a poner una flor y se cayó dentro de la tumba.
¡Ay, Dios mío!
Pues que nos va a contar a ver qué tal está. Ha hecho muy buena relación con el difunto.
Hasta la una.
Al que no conocí.
Sigue buenos días con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego, Colmenarejo.
Aquí lo dejamos. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo.